El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que va a entregarte? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, no ha sido fácil para mí escoger hoy qué misa celebrar para ustedes, porque tenía yo cuatro opciones. La primera es la misa de la mañana de este sábado, que es la que finalmente escogí, por ser la mañana de la gran mayoría de los que están siguiendo esta misa. Y con esta misa concluimos la Pascua. La segunda es la misa de Santa Rita de Casia, que en varios países es memoria obligatoria, aquí no lo es. La tercera era la misa de la Virgen María en sábado de Pascua, que a mí me encanta y por eso me he puesto este ornamento. Y finalmente, podía yo haber optado por la vigilia de Pentecostés, que es una fiesta, la fiesta de Pentecostés es hermosísima, solemne, importante, y se celebra con una vigilia y además en muchos países también el lunes. Es fiesta religiosa, fiesta de guardar, por la importancia de Pentecostés. Vamos pues a contemplar la liturgia de hoy y con esto nos preparamos a celebrar mañana la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en esta fiesta, en esta coincidencia de esta fiesta judía, que mañana voy a tratar de reflexionar con todos ustedes. Los Hechos de los Apóstoles van a poner hoy aquí un punto final y terminamos en Roma. Queridos hermanos, iniciamos en Jerusalén con la aparición de Jesús, la despedida de la Ascensión. Luego vimos Pentecostés hace muchos días, no en la solemnidad, pero lo vimos. Y luego fuimos recorriendo un poco los Hechos de los Apóstoles, viendo a Pedro, a Juan, a Bernabé, a Pablo, etcétera, y las diversas andanzas de Pablo hasta que llega a Roma. Y en Roma va a concluir la vida de Pablo, martirizado. Hay un lugar muy hermoso que recuerda el martirio de San Pablo, y también ahí va a concluir la vida de Pedro, que hoy vemos en el Evangelio poniéndole el punto final al Evangelio de Juan. Hoy estamos cerrando, por así decir, varios ciclos. Y quiero subrayar solamente dos o tres elementos de la primera lectura y del Evangelio. En primer lugar, San Pablo llama a los judíos estando en Roma, le dieron libertad de hablar con quien quisiera, aunque tenía un arresto domiciliario, estaba en una casa vigilado por un soldado, y así estuvo durante mucho tiempo. Llama a los judíos y les dice una cosa interesante. Les dice: por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Queridos hermanos, la esperanza de Israel es la esperanza de la iglesia. La esperanza de Israel y de la iglesia es la esperanza de todos los hombres y es la salvación eterna. Pablo va a tener delante de sí constantemente este hecho, que toda nuestra vida y toda la historia de la humanidad tiene ese fin maravilloso, que se cumplan las cosas en Dios, que lleguemos a Dios, que termine allí la historia en Dios y como Dios lo quiere. La esperanza de Israel. Por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Aquí encontramos ya a un Pablo mayor de edad, estamos hacia el año 60 o 62, ya cansado, ya viejo, muy maduro espiritualmente, prisionero desde hace ya varios años, y en esa prisión se siente inmensamente libre, porque tiene la esperanza en el cielo. Queridos hermanos, que nadie nos quite la esperanza, ni cárceles, ni cadenas, ni persecuciones, ni nada, porque nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza es la salvación. Nuestra esperanza definitiva, con E mayúscula, no termina en este mundo, termina solamente en la salvación eterna. A renglón seguido dice los hechos. Vivió allí 2 años enteros en su propia casa, recibiendo a todos los que acudían. Me imagino el desfile de gente en la casa de Pablo a escucharle, a oírle predicar, a oírle hablar de Cristo, a oír las aventuras que había pasado él en toda su vida, a oír la esperanza del pueblo de Israel. Pero añade un detalle importantísimo: predicándoles el reino de Dios. Fíjense, anteriormente hemos visto a Pablo predicando que Jesús es el Señor, es decir, una predicación muy centrada en la persona histórica de Jesús, y luego predicando la salvación de Israel, y ahora predicando la esperanza de Israel y predicándoles el reino de Dios. Queridos hermanos, hace unas semanas cuando empezamos nuestros atardeceres en Magdala, me permití comenzar con el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo. Es cuando sale Jesús de su casa en Cafarnaún, un día X, no sabemos cuándo, y comienza a predicar. ¿Y de qué habla Jesús? Habla del reino de Dios. Fíjense, por diversos canales partieron y se vuelven a juntar los dos en la predicación del reino de Dios. Dios, 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 principio y fin de todas las cosas, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso que abarca todo, que tiene todo, que piensa todo, que ama todo, que crea todo, es la predicación de Pablo al final de su vida. Es decir, ya se identificó completamente con Jesucristo. Y añade una frase más, los hechos de los apóstoles, predicándoles el reino de Dios y enseñándoles lo que se refiere al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el reino de Dios comienza con el Génesis, con la creación. Y sabemos lo que pasó con la creación, y sabemos el pecado original, y sabemos toda la historia del pueblo de Israel. Y luego interviene Jesús en la historia para sanarla, restaurarla, en su propia vida, sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Y luego vuelve a aparecer el reino de Dios como fin de todas las cosas. Qué hermoso lo que rezamos en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, el principio y el fin de toda la revelación y de toda la acción de la iglesia. Abrámosle pues nuestro corazón, queridos hermanos, al reino de Dios. Ese que Jesús y Juan Bautista también predicaba: convertíos, que llega el reino de Dios. Abrid el corazón, abridle espacio en vuestro corazón, sacad todo lo que estorbe, porque llega el reino de Dios y llega a vuestro corazón. Alguna breve reflexión sobre el Evangelio. Es el final del Evangelio de Juan. Es Juan el que está escribiendo y se refiere a él mismo lo que está escribiendo. Y parece el inicio que hay una especie de contradicción en lo que Jesús le dice a Pedro. Y les digo por qué. Jesús acaba de decirle a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro se siente ya un poco en la autoridad de preguntarle: Señor, ¿y esta oveja qué? Juan evangelista, Juan apóstol, ¿y esta oveja qué? Y entonces Jesús le da una respuesta un poco desconcertante: no te preocupes de él, tú preocúpate de ti mismo. Queridos hermanos, en nuestra vida tenemos que distinguir claramente dos niveles en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Primero, es que nuestra preocupación central tenemos que ser nosotros mismos. Yo no puedo preocuparme de los demás y descuidarme a mí mismo. Yo no puedo hacer el bien a los demás haciéndome mal a mí mismo. Por eso, el grande mandamiento de la ley de Dios se sintetiza en lo siguiente: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. El amor a mí mismo tiene que ser el paradigma y la medida de mi amor a los demás. Esto en toda mi vida, en el sentido de mi vida, tengo que amarme, amarme de veras, amarme de corazón, perdonarme a mí mismo, tenerme paciencia a mí mismo, amarme hasta el extremo de perderme para ganarme. Pero otra cosa es el ministerio, lo que Dios pide a algunas personas que realicen como misión en su vida. Y entonces aquí Jesús le está diciendo a Pedro, le está señalando un poco estos dos planos. Pedro, preocúpate de ti. Tú eres el que me negaste. A ti te estoy perdonando en este momento. A ti te estoy absolviendo y confirmando en tu misión de ser mi vicario en la tierra. Preocúpate de ti. En la medida en que te preocupes de ti, podrás preocuparte de los demás como misión. Como misión, como sentido de la misión en que Dios te encomienda en el mundo. Dice al final este evangelista: este es el discípulo que da testimonio de todo esto, es el que escribió este evangelio y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Dice: yo lo escribí, yo sé lo que estoy escribiendo. Y termina con una frase simpática: muchas otras cosas hizo Jesús. Muchas, muchísimas. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían en este mundo. Seguramente es una santa exageración de San Juan, pero nos quiere decir que los evangelios nos refieren solo a algunas cosas, pocas. Imagínense los días, un día de Cristo desde la mañana hasta la noche, trabajando, hablando con gentes, haciendo milagros, predicando, viajando de un pueblo a otro, de una sinagoga a otra, quedándose huésped en tantas partes. Entonces, ¿qué es lo que nos transmiten los evangelios? Los evangelios nos transmiten todo lo que sea necesario para nuestra salvación. Queridos hermanos, los evangelios no son un libro de historia, no es un cronista que se pone a escribir y a referir hasta el último detalle, porque si pierde algo, pierde puntos o salario. El evangelio es la historia de nuestra salvación. Evangelio, buena noticia, es lo que necesitamos para salvarnos. Otras muchas cosas que hizo Jesús se quedaron por ahí volando en el tiempo, y las veremos, si Dios quiere, cuando llegue el día de la eternidad. Ojalá que por lo menos las que nos contienen los evangelios las conozcamos bien. Ojalá que leamos con atención los evangelios, porque tienen muchas cosas maravillosas que hizo Jesucristo por nuestra salvación. Me gustaría terminar con una sugerencia fraterna, una sugerencia que me brota del corazón, lo digo con toda sinceridad, me salió hoy desde la mañana mientras hacía yo mi meditación. Les invito entre hoy y mañana, si se portan bien hasta el lunes, les doy chance, les invito a leer todos los Hechos de los Apóstoles. Son 25 capitulitos breves, una o dos paginitas cada una. Lean todos los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la acción maravillosa del Espíritu Santo en la fundación de la iglesia. Regocíjense viendo la acción del Espíritu Santo en la iglesia, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora con nosotros, y lo está haciendo, y lo está haciendo. Que así sea.